minutos de hablar con Tatiana Roa Avendaño, ambientalista, integrante de la ONG Sensat, que se encarga de todos estos temas ambientales, para hablar sobre el daño que ha dejado el derramamiento de crudo en zona de Norta de Santander, la quebrada Lizama, el río Sogamoso, y todavía no ha llegado al río Magdalena, pero obviamente el temor es que esto pueda ocurrir. Tatiana, buenos días.
Buenos días, Darcy. Un gusto estar hoy en su programa y solamente corregirte que el derrame fue en Santander, ¿no? Cerca a Barranca Bermeja o en el municipio de Barranca Bermeja.
Por supuesto, eso dijimos. Es en Santander, la quebrada La Lizama, y ha llegado hasta el río Sogamoso. Tatiana, ¿cuántos años se va a tardar? ¿Algún día podemos recuperar toda la flora, toda la fauna que se perdió a lo largo de el tránsito del crudo hacia las zonas de agua?
Bueno, esto es una pregunta difícil, porque eso depende mucho de los ecosistemas, de las dinámicas, del mismo proceso de recuperación que realiza en este caso la empresa Ecopetrol, pero lo que sí es cierto es que esto va a tomar varias décadas en la recuperación. O sea, lo primero que hay que decir es que el crudo, al vertirse sobre la quebrada Lizama, impregna la quebrada de una película que impide la entrada de luz al agua, donde está el fitoplancton y el zooplancton, que dependen de la luz solar para la fotosíntesis. Y esto altera inmediatamente la cadena trófica, o sea, altera, digamos, los herbívoros que viven, digamos, de ese fitoplancton, pues van a empezar a desaparecer, y toda esa cadena empieza a alterarse hasta que se empiece nuevamente a recuperar, que pueden pasar muchos años. Entonces no sabemos cuántas especies pueden definitivamente desaparecer de esta zona, o por lo menos temporalmente, mientras se recupera el ecosistema. Y esto, digamos, hay que tener en cuenta también que el crudo son componentes muy tóxicos que afectan también los sistemas reproductivos, ¿sí? Entonces, digamos, es una cadena de problemas, porque lo que no se vierte al río, que se evapora, pues también genera otros problemas, que es lo que hoy ya estamos viendo en la región, porque son hidrocarburos aromáticos policíclicos que son muy tóxicos, e incluso puede haber presencia de benceno, que es cancerígeno. Eso, sin duda, digamos, va a generar problemas, claro. Ya está generando problemas con los niños y las niñas, que están empezando a tener problemas respiratorios, personas mayores. Las denuncias hablan de que ya hay bastantes personas que han tenido que salir de la zona y ser hospitalizadas, lo que muestra, digamos, la dimensión del problema muy grande. Sí. Y uno de los asuntos, digamos, también problemáticos, es que una de las especies que más acumulan químicos son los peces. Entonces, esta es una zona, el río Sogamoso, y particularmente la zona baja del río Sogamoso, ha sido muy importante por la pesca, que había sido afectada hace unos años con la construcción de la hidroeléctrica de Isagen, pero que se venía poco a poco recuperando, no había logrado y seguramente nunca logrará la capacidad que tuvo en el pasado, pero que ya había logrado que los pescadores, las familias de pescadores, volvieran a recuperar la pesca. Sí. Ahora van a tener el problema que seguramente en investigaciones que se hagan posteriormente van a mostrar el grado de contaminación que va a haber, digamos, en esos pescados.
Antes aquí sí. Conversábamos con el presidente de Ecopetrol. Él nos decía que solamente se habían vertido 550 barriles. Habíamos conversado con la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y nos había dicho que ese vertimiento había superado los 23.000 barriles. Pero además el señor Bayona decía que supuestamente, según los registros de Ecopetrol, ese derrame solo se había producido del 12 al 15 de marzo. ¿Cuál es la información que tienen las organizaciones ambientalistas allí en la zona, que han estado acompañando permanentemente a las comunidades afectadas?
Bueno, sí. Primero que todo, yo diría que Ecopetrol hace mal en tratar de minimizar el problema, ¿no? Cuando él habla de barriles netos, él está hablando digamos, está descontando el lodo y el agua que viene asociado al petróleo. Lo que no dice es que esa agua y ese petróleo son igualmente contaminantes, tanto como el petróleo, porque son aguas que vienen del subsuelo, que ya están totalmente contaminadas. Ahora, nosotros nos acercamos más a la cifra que plantea la, la directora del ANLA, porque estamos hablando de 24 kilómetros de una quebrada que es bastante grande, que está completamente cubierta de crudo. Nosotros estuvimos en la zona, lo vimos, y hay organizaciones muy serias ambientalistas de la zona, como Corporal Yariguíes, como el GEAN, pero también la UNIPAS en la zona, que muestran que el crudo ya llegó al Sogamoso. Y ya las denuncias de ayer muestran que está llegando a Puerto Wilches. Tuvieron que cerrar la captación de agua del acueducto porque vieron manchas de petróleo. Y ya, digamos, de otros municipios también se está hablando. Cantagallo, creo que fue el otro que denunció que también está llegando la mancha de petróleo. Entonces, y nosotros creemos que no hace bien que Ecopetrol desconozca la dimensión del problema. O sea, creo que la actitud más responsable es reconocer la dimensión del problema para realmente asumir respuestas serias, porque si no, vamos a minimizar el problema y vamos a minimizar las respuestas.
Para esas especies, además las imágenes son muy tristes, ¿no? Los pajaritos llenos de petróleo y una cantidad de veterinarios tratando de salvarles la vida, de devolverles. Ya es, digamos, ¿es posible que se vuelvan a reintegrar al ecosistema? ¿Es posible que vuelvan a volver a su hábitat?
Bueno, hay algunos animales que les puede ayudar lo que están haciendo hoy. Sin duda es muy importante eso que se está haciendo, de limpiarles del aceite que llevan sobre ellas. Pero, por ejemplo, hay especies como las aves, que tienen, digamos, las alas tienen un aceite natural que garantiza el calor en ellas. Entonces, al impregnarse del petróleo, esto hace que las aves sean, digamos, de las más frágiles, terminan muriendo por hipotermia, ¿sí? Lo mismo va sucediendo con otras especies que empiezan a tener problemas respiratorios, que empiezan a tener, digamos, empiezan a congestionar, sus vías respiratorias se bloquean y empiezan a morir, ¿no? Muchos de estos anfibios, muchas tortugas que hay en la zona, las serpientes, por ejemplo. Nosotros estuvimos en la zona y vimos que no es solamente la quebrada la que está contaminada. Esa es una terraza aluvial y las lluvias de los últimos días han hecho que se rebose de la quebrada y esa inundación cubra, digamos, muchos metros alrededor del afluente. Entonces, ¿qué pasa con esas especies, como tú bien lo dices, Darcy, que no tienen posibilidad de decir aquí está contaminado, por aquí no paso, sino que pasan por ahí y obviamente se contaminan de petróleo, se enferman y mueren? Se dice que se han rescatado 2.000, pero esta es una zona de una diversidad impresionante. Es una zona, un corredor entre el Magdalena, el río Magdalena y la Sierra de los Yariguíes, que es un parque natural. Es frecuente ver especies. Estuvimos con los profesores de la UNIPAS y nos muestran que es un corredor del jaguar y del puma, y que hay varios jaguares y pumas en esa zona. Entonces, ¿qué va a pasar también con esas especies que no son tan frecuentes de ver, no?
Pero claro, ya vimos varios. Yo vi unas fotografías de, no sé exactamente si era un jaguar o si era un puma muerto. Decían algunas personas por cuenta
tigrillo,
de
¿no?
este
sí.
derrame. Sí, en fin, de todas maneras, cualquiera de esas muertes es irreparable. Pues le agradecemos mucho a Tatiana Roa haber estado en la mañana de hoy y pues ayudarnos a ir un poco más allá de lo que son las reales consecuencias de este vertimiento de crudo. Y a las 8 de